expresidente de la República. ¿Cómo le va?
Muy bien, contento de saludarte a vos, Javier, y a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora.
Ayer, justo cuando leíamos que el gobierno de Cartes le dice al futuro gobierno de Mario Abdo no paralicen ningún proceso licitatorio porque el país no puede paralizar, y en ese contexto recordé, le dije, ¿cómo son las cosas? Cuando Federico Franco era presidente, le hicieron paralizar todo tipo de proyectos, hasta pagos previstos habían pedido que se congele, doctor Franco.
Sí, así mismo, que nosotros teníamos en ese momento llamado a licitación para la duplicación de la ruta 2 y 7, desde desvío Ipacaraí, San Bernardino, hasta kilómetro 186, Caguazú. Y bueno, ahí tenés, en 5 años se hizo 0.0 centímetros de duplicación de ruta. No se hizo nada. Se paró el país durante 5 años. La construcción de la ruta de Cazapá a Yutri, que no está terminado, tengo información que está avanzado, sí, pero no está terminado, estaría en un 60-70% de la construcción. La ruta, la costanera norte, que no se culminó, no sé en qué estado se encuentra, ponele un 40% de ejecución. La paralela Mariscal López, que es la avenida Laguna Grande, que si bien es cierto está terminada, no se hizo la laguna de compensación. Y finalmente la ruta, la duplicación de la ruta de Roque Alonso a Limpio, que se inauguró una semana antes de las elecciones. O sea, vos te pones a pensar, y todo lo que no pararon, sumando todo, se habrá hecho seguramente el 30-40%. Uh-huh. En un año o 2 meses, Javier, audiencia de Radio La Unión, nosotros que teníamos 11% de ejecución de la costanera, terminamos y entregamos, antes de retirarnos, el 100% de la costanera, la actual costanera que tenemos, que comenzó Fernando Lugo, con 11% de ejecución, nosotros terminamos.
Resaltar un poco, la 2 y 7, la costanera 2 y Laguna Vera, son dos obras grandes, pero que no alcanzan. Dicen que la costanera 2 van a habilitar en 15 días, doctor Franco.
Y vamos a ver, vamos a estar atentos, ojalá que me llame de nuevo en 15 días. Yo por lo que veo te va a pegar una sorpresa, pero ojalá que tengas razón.
Y la ruta 2 y 7,
nosotros le entregamos $500 millones que recibimos de bono, y en ese proyecto estaban invertidos más o menos $200 millones. ¿De dónde se iba a sacar esa plata? De los bonos. ¿Con qué se iba a realizar? Con esa plata. Y de lo que se recaudaba en concepto de peaje se debía financiar las otras obras. Esos $500 millones que nosotros dejamos el 15 de agosto del 2013 era para duplicación de la ruta 2 hasta empalmar con la ruta 7 en kilómetro 186, la paralela Mariscal López, conocida como Avenida Laguna Grande, la duplicación de la ruta Roque Alonso Limpio y también la construcción de la ruta Cazapá-Yutri. Eso se tenía que haber hecho con más o menos, para que vos tengas una idea, $320-330 millones. Uh-huh. El resto era para la redistribución del sistema eléctrico de Andes, entre $150-170 millones, que se tenía que haber hecho para que tenga sentido la construcción de la línea 500, sí, que entre paréntesis tampoco se hizo.
Uh-huh. Tampoco.
Vos sabés, Javier, yo sé que vos sos una persona estudiosa, primero, y segundo, estás grabando este programa. Vos sabés que casi el 50%, no solamente de esos 500 millones, sino que el resto de los 2.000 millones, porque hay cerca de $2.500 millones que vinieron de bono, se hizo para pagar gastos de deuda.
¿Para pagar gastos de deuda?
O sea, gastos pasivos, hablando mal y rápido, y en M. De préstamo y donde de bono y donde ya apoya y Catujanguancha, ya por cada obra Catujanguancha y Coponadelo ni está. Pero mi amigo Carte de gobierno peguá, a escuela no entendéis ustedes, a escuela y purupe plata, o pagar ya de Janguá deuda, o bicicleta ya de Janguá, no ya apoy obra, o Coponadelo de Janguá y de compachota. Esa es la realidad.
O sea que, y después, aparte de eso, de los 2.500, o vende Yeguijico, hay el abono, Curi, doctor Franco. ¿El Estado vende higüey?
Ese vivo vender, no entendés.
O sea que hoy emitín, ya ellos.
Ah, hoy emitín, sí, no, recuerda, ya por la ONU, recuerda cotizar la ONU $2,500 millones. Y de ese $2,500 millones, si vos pedí el informe ahora, te vas a dar cuenta que más de la mitad, 52-53%, fue utilizado para pagar servicios de la deuda. Y en algunos casos, no puedo confirmar, no quiero ser irresponsable, no puedo confirmar, para pagar gastos corrientes.
¿Usted ahí cree, sí, que entra el salario? ¿Cree que el gobierno de Mario Abdo Benítez va a transparentar la aplicación de estos bonos?
Mario Abdo tiene a su favor varias cosas. En primer lugar, él, tenemos que reconocerlo, es un improvisado. Cartes, la primera vez que votó en su vida, votó en la interna de su partido. Y la segunda vez que votó, votó para que él sea presidente. No tiene que ser senador. Mario conoce el tema de los bonos. Mario Abdo reconoció que el Paraguay se estaba endeudando de una manera peligrosa. Peligrosa. Yo no digo que esté mal, porque sin endeudamiento, sin emisión de bonos, tampoco podemos hacer obras. Mario Abdo conoce lo que pasó en Yacyretá. Mario Abdo sabe lo que es el acuerdo Cartes-Macri. Mario Abdo sabe lo que se va a hacer con la construcción de la Ñacuá. Mario Abdo va a tener mucho elemento a favor, pero también se tiene que tener menos consideración con él, porque es una persona que viene, se presume, digo bien, se presume de conocer lo que ocurre dentro de la praxis política paraguaya diaria.
¿Menos consideración, dice luego usted, doctor?
Y sí, Mario Abdo conoce, Mario Abdo sabe, todo lo que estamos hablando él conoce. Uno puede ir a decirle a Mario Abdo qué va a hacer con Yacyretá, y sabe, él fue senador, le tuvo. Pero, sabe la posición paraguaya, doctor, Horacio Cartes le costó 3 años saber cómo se sienta en esa silla, doctor. Espero que Mario Abdo sea mucho más rápido.
Pero Mario Abdo también, ni siquiera en todo este proceso proselitista, en este escenario proselitista, entregó propuestas bien claras sobre diferentes temas, y entre ellos, por ejemplo, Yacyretá. ¿Qué le hace pensar que puedan tener una línea bien clara de cómo renegociar todos estos acuerdos?
No, mira, yo, bueno, lo peor que hay es hacer futurología. Yo me permito disentir diametralmente contigo, porque le escuché decir a él en varias ocasiones que la posición entreguista de Yacyretá con Cartes él no iba a convalidar. Incluso creo que estando todavía como senador activo, él estuvo de acuerdo con la interpelación del actual canciller. El senador Mario Abdo conoce la realidad de Yacyretá, él conoce, él fue presidente del Senado y en su mandato se creó una comisión permanente de seguimiento de Yacyretá, así que yo creo que él conoce. Además, el presidente electo Mario Abdo Benítez no tiene ningún comercio en la zona de frontera, va a tener menos problemas como para mirarle a los ojos en calidad de presidente del Paraguay, copropietario, dueño, por lo tanto, del 50% de la energía de Itaipú, dueño del 50% de la energía de Yacyretá, y reclamar en la justa medida lo que nos corresponde como país. El 50% de la energía generada en Itaipú y Yacyretá es de la República Soberana e Independiente para siempre del Paraguay.
Doctor Franco, ¿usted cree que la oposición le va a dar buen respaldo a Mario Abdo, tomando como base que las diferencias dentro del Partido Colorado son no solamente visibles, rotas, no agrietadas, rotas totalmente?
Y no sé, yo espero que sí. Yacyretá es una causa nacional, Javier. Yacyretá no es una causa del Partido Colorado, ni del Partido Liberal, ni de los medios de comunicación. Yacyretá y Itaipú son causas nacionales. Vos estás en un medio masivo. El 27 de marzo del 2014 venció el plazo para que se revise el anexo C. Si yo fuera un entrevistador extranjero y vos tenés que responderme, yo te pregunto a vos, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo el gobierno de Cartes por Yacyretá en 4 años, desde el 27 de marzo del 2014 ahora, a hoy 27 de marzo del 2018, 4 años, ¿qué hizo el gobierno para recuperar la soberanía? Probablemente tu respuesta sea nada. Y es cierto, este gobierno no hizo nada.
ni siquiera conversó con los sectores que se tienen que encargar de tener, o quien, sectores que tienen criterios sobre este punto para tener una postura final.
¿Pero quiénes fueron los negociadores del Paraguay? ¿Recordamos?
No.
Te recuerdo. Juan Carlos López Moreira. ¿Qué conoce de Yacyretá? ¿Qué conoce de este tema? Igual que Cartes, viene del sector privado. Y ahí está, así le fue durante 5 años. El otro negociador, Johnny Smalco, es director de la entidad binacional Yacyretá, y finalmente Eladio Loizaga. Y en vez de negociar el anexo C de Yacyretá, se fueron a revisar el anexo A. Y vinieron a decirnos dos cosas que consiguieron, que vamos a tener ahora el control de la entidad, que vamos a tener la posibilidad de la cogestión, y vinieron a decirnos como un gran hecho, que debe ser considerada como una de las mentiras más grandes, que Paraguay, en vez de pagar 20, 21, 22 mil millones de dólares, no más vamos a pagar 6 mil millones de dólares. Mentira, Paraguay no debe un centavo, un níquel no debe Paraguay. Y se hicieron aparecer, con la complicidad de algunos medios, como los grandes negociadores, como los tratadistas internacionales que consiguieron bajar la deuda de 20 mil millones a 6 mil millones de dólares. Y en segundo lugar dijeron de que ni siquiera es una deuda paraguaya, que es deuda de Yacyretá, y que Paraguay, al ser copropietario del 50%, tiene que pagar nada más que la mitad de esos 6 millones de dólares. O sea, nosotros tendríamos que pagar, en vez de 6 mil millones, más o menos, para ser más claro y concreto, 3 mil millones de dólares. Paraguay no debe nada. Argentina llevó siempre toda la energía y ahora nos están queriendo embaucar de la misma manera con el tema de Ñacuá. Javier, breve, corto y rápido, sí, para que vos y tu audiencia entiendan perfectamente qué es lo que va a ocurrir. Ñacuá no forma parte del tratado. Luego, Ñacuá tenía que pasar por el Congreso. Por supuesto que no lo hicieron. Ñacuá está 100% en territorio paraguayo. Llaman en Buenos Aires a licitación. No era el momento, por lo menos por una cuestión de imagen, de que Ñacuá, por primera vez en la vida, se llame a licitación en Asunción, o ya que se llamó a licitación en Buenos Aires, que se abran los pliegos para estudiar las ofertas en Asunción. No, se hizo todo en Buenos Aires. Se comunicó acá a Paraguay en forma subliminal, en forma subóptima. ¿Y qué daña cuá? Es la maquinización. Se colocan 3 máquinas, viene el agua que tiene una fuerza muy importante a ese nivel, mueve las hélices de una turbina, y esta turbina, la energía cinética, se transforma finalmente en energía eléctrica. Muy bien. ¿Quién va a pagar Ñacuá? Ñacuá va a pagar Yacyretá, dicen ellos. ¿Y cómo va a pagar Yacyretá? Por lo que se genera. O sea, Yacyretá va a pagar 50% Paraguay, 50% Argentina. Parece bien. Hasta ahí todo perfecto. Ahora comienza el problema. ¿Quién va a consumir la energía de Ñacuá? Argentina 97-98% y Paraguay 2-3%, para no decirte 100% Argentina. Te hago finalmente sencillo, Javier. Vamos a un restaurante, yo te invito, mira, Javier, vamos a almorzar, vamos a compartir la mesa, perfecto. Vamos a pagar 50%, perfecto. Yo pido la entrada, pido la sopa, pido la ensalada, pido el plato principal, pido el postre, un poquito de bebida, y vos le bajás un vaso de agua y una empanada. Y llega el momento de la cuenta y te digo, bueno, así como acordamos, 50-50. ¿Te parece justo?
No.
Bueno, eso es lo que quieren hacernos con Ñacuá.
Yo recuerdo que el caso de Ñacuá, doctor Franco, en la época de Nicanor Duarte Frutos ya se debatía y se sostenía que tenía que ser otro tratado binacional.
Absolutamente.
Y que inclusive... Y cada director que venía tenía otro criterio diferente, pero había siempre una cuestión que predominaba, que tenía que ser otro tratado y que el Congreso paraguayo tenía que tomar decisión al respecto.
Lo que te olvidas de señalar es que Ángel María Recalde, repito, Ángel María Recalde fue el mismo director de Nicanor y el mismo director de Cartes. Pequeño detalle.
Sí. Comisiones enteras se conformaron en el Congreso años atrás ya, y siempre se dijo que Ñacuá tenía que... La maquinización era otro tratado, y usted tiene razón. O sea, cuando usted dice que llevaron a Buenos Aires a abrir el proceso licitatorio, es ahí donde se evidencia que en realidad no había la coparticipación en la en las decisiones, doctor Franco.
Brillante, brillante. Sí mismo, Javier, tu razonamiento es brillante, no hay cogestión.
No, no, es brillante.
Si vos abrís, si vos llamás en Asunción, abrí en Buenos Aires, en sentido idéntico, si abrís, si llamás en Buenos Aires, abrís en Asunción. ¿Acaso no dice el tratado que tiene que funcionar en Buenos Aires y en Asunción?
La cogestión.
Sin embargo, solamente existe Buenos Aires.
Sí. Bueno, doctor Franco, un gusto. De hecho, ¿y usted qué cree? ¿Que Carte tiene que jurar como senador o no?
No. No, no, no. Carte debe irse a su casa. Él está planteando ahora, Javier, su renuncia. Yo te iba a proponer una fórmula para que se acepte su renuncia. Y creo que va a haber mayoría absoluta, va a haber aplausos, zapateo, vítores, y va a haber 100% de asistencia, 80 diputados y 45 senadores, 125 parlamentarios van a estar si Horacio Carte decide renunciar a la presidencia de la República y renuncia también a su pretendida violación de la Constitución como senador activo y se va a su casa. 100% de aceptación.
¿Qué está proponiendo? ¿Que el día del juramento no va a haber, no van a estar todos?
Yo espero que no, yo espero que no. Yo lo dije de un principio, yo lo dije de un principio. Yo no soy Javier Franco tirador, yo no estoy agazapado, yo no estoy escondido. Yo estoy con rostro descubierto a plena luz del día, lo dije de un principio. Y además demostré, porque hay que tener coherencia. Yo no me candidaté absolutamente a nada. La Constitución Nacional, venían de ley Guazú, y artículo 189, la Presidente de la República electo democráticamente y que terminara el mandato será senador vitalicio. ¿Cuál es el sujeto? El Presidente de la República. ¿Cuál es la acción? Será senador vitalicio. ¿Cuál es la acción? Senador vitalicio. El verbo será, por lo tanto, es imperativo. El verbo ordena, no es transitivo. No está condicionada una acción, no está proponiendo, no está en un pluscuamperfecto ofreciendo una posibilidad hipotética futura. No, el verbo ser es imperativo, será. El sujeto, el presidente de la República, ¿cuál es la acción? Senador vitalicio. Por lo tanto, es imperativo, es una orden. El presidente de la República electo y que terminara el mandato será senador vitalicio. Horacio Manuel Carte Jara, Óscar Nicanor Duarte Frutos deben ser senador vitalicio. No hay ninguna otra posibilidad. Cualquier otra posibilidad implica violar la Constitución Nacional.
Doctor Franco, que tenga buen día. Un gusto escucharle.
Igualmente, Javier, mi respeto para hoy y para toda la audiencia de esta prestigiosa emisora.
Federico Franco, expresidente de la República. Son las 9 de la mañana, 8 minutos. Ya llegó Vero Cabral con todo el contingente de sus botiquines.